Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, en el que la parte baja de la clasificación tenía protagonismo especial en esta jornada dominical y que nos deja un Levante casi casi en segunda, a 4 puntos de la permanencia y a la espera además de lo que pase mañana en Balaídos, y el lamento del Getafe, que ha perdido una oportunidad de oro para salir del descenso. Ha empatado con el Valencia y sigue ahí, aunque todavía en 3 jornadas pueden cambiar muchas cosas en la parte de abajo de la clasificación. Y los grandes a lo suyo, con una jornada menos para conseguir su objetivo, que sigue siendo el mismo de hace 2 jornadas, pero como ganan los 3, cada uno a su manera, los cálculos son los mismos, aunque las probabilidades cada vez menores. El próximo fin de semana se jugará la antepenúltima jornada, con diversificación de horarios. Durante todo el fin de semana se jugará la jornada número 36. Y el domingo día 8 se jugará la penúltima jornada número 37, con todos los partidos en los que haya algo en juego, el domingo a las 5 de la tarde. Todos a la vez, el domingo a las 5 de la tarde. ¿Cuándo se jugará la última? Pues para eso habrá que esperar si el Sevilla o el Villarreal juegan la final de la Europa League, aunque puede que la Liga de Fútbol Profesional decida que se juegue toda en sábado y así no tener que esperar a lo que pase en las eliminatorias semifinales de la segunda competición continental. Y así no tener que esperar. Pero lo que está decidido es que la penúltima jornada, domingo día 8 a las 5 de la tarde, para la última todavía habrá que esperar. Con respecto a lo de hoy, es una jornada de la que se acordarán mucho el Levante y el Getafe por las oportunidades que han perdido, y mañana especial importancia al Celta-Granada porque va a marcar la permanencia en Primera División. Los tres grandes, como decíamos, a lo suyo, el Barça con toda la semana por delante para preparar el partido del Benito Villamarín, y el Madrid y el Atlético la mente puesta en Champions. El Madrid viaja mañana a Manchester y se desconoce si Benzema estará o no al 100%, si Cristiano estará o no al 100%. Esto ya pertenece al misterioso mundo de la medicina, o mejor dicho, al misterioso mundo de los médicos del fútbol. Y el Atlético de Madrid estudiando concienzudamente las vías de agua del Bayern de Múnich. Hoy Getafe y Valencia han empatado, el Sevilla ha ganado el derbi sevillano 2-0, Levante y Atlético han empatado por la mañana, y hace unos minutos ha terminado el partido de Villarreal, del Madrigal. Empate a 0 entre el submarino amarillo y la Real, 61 puntos, cuarto puesto para el equipo de Marcelino, y 42 puntos para la Real de Eusebio Sacristán. Alberto, Marco, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, y aquí desde la zona mixta en el Estadio Municipal de Deportes del Madrigal, tras este empate a 0 entre el Villarreal y la Real Sociedad. Y ya te está escuchando el capitán amarillo, que supongo que ya cambiando el chip va pensando en ese partidazo del jueves aquí en el Madrid ante el Liverpool. Bruno Soriano, muy buenas noches.
Hola, buenas.
Todo tuyo, Joseba.
Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de cambiar el chip, que cuesta el puñetero cuarto puesto, cerrarlo.
Claro que cuesta, y sobre todo cuesta porque, bueno, pues porque la Real tiene un gran equipo, porque han jugado muy, muy serios, han hecho un partido, como digo, muy serio, muy... muy bien, y así es complicado, ¿no? Nosotros hemos intentado hoy tener ocasiones y nos ha faltado quizá eso, ¿no? Tener más ocasiones de gol, que normalmente las solemos tener aquí en nuestro estadio, pero hoy no ha podido ser.
El cuarto puesto, hombre, es difícil que eso se escape. Muy mal lo tenéis que hacer y no sé, se está en los peores augurios, puede estar solo, pero lo demás no.
Hombre, nosotros vamos con la idea de que no se nos escape, ¿no? Pero para eso también somos conscientes de que no nos podemos despistar, que ya llevamos varios partidos de liga que no estamos sumando de 3 puntos y así va a ser difícil. Entonces, pues bueno, necesitamos también ganar algún partido para certificar esa cuarta posición.
El gol, la verás, con el Atlético, ¿cómo lo tenéis, ganado o perdido?
Ganado. ¿No?
Ganado. O sea que si ganáis 1-3 ya está asegurado ese cuarto puesto, entonces.
Bueno, está el Celta ahí también cerca, que juegan mañana, y bueno, nosotros no, hasta que no sea la cosa matemática y sea clara, vamos a pelear todos los partidos, porque así tiene que ser.
Y ahora pensar en el Liverpool. Joder, vaya partidito, sí. Vaya eliminatoria, sí. Semifinales además. La verdad es que para un jugador tiene que ser muy atractivo jugar unas semifinales en una competición europea contra todo un Liverpool, ¿no?
Pues sí. Nosotros, pues bueno, nos esperamos lo mejor en ese día, el jueves, en nuestro estadio, que seguro que estará espectacular para jugar. La afición también tienen que valorar eso y seguramente estarán a la altura de lo que nos jugamos. Entonces, pues nada, con mucha ambición. Ahora descansaremos un poquito y afrontaremos seguro que viene ese partido.
Y decidiendo la eliminatoria en Anfield, ni más ni menos. Joder, conseguir ahí el pase a la final de la Europa League sería la leche,
Sí, pues bueno, un estadio histórico que bueno, que muchos de nosotros tenemos ilusión y ganas de jugar, pero aparte de todo eso, pues bueno, lo importante ya una vez llegados a este punto, llegados hasta las semifinales, es llegar a la final, es intentar de todas llegar a la final. Nosotros no nos sentimos ni más ni menos que el Liverpool, entonces seguro que va a estar luchado y bonito el partido.
Es que además siempre, o en los últimos años siempre decimos lo mismo, que a este club, a este equipo, solo le falta un título. Por trabajar como trabaja, por enseñar a los niños todo lo que les enseña, por tener esa cultura que tiene, ¿no? Y si hay un jugador en primera división que ha mamado el Villarreal, eres tú, ¿no?
Bueno, sí, yo también lo digo, ¿no? Que siempre creo que este equipo se merece jugar una final y levantar un título, pero para eso, pues bueno, hay muchos equipos que seguramente también lo merezcan y que lo luchan todas las temporadas y es muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora lo tenemos a un pasito y hay que dar el 100% para ver si esa oportunidad se puede dar.
Como sé que es el seleccionador extraoficial, las de la selección te las va a hacer aquí el amigo Tomás.
No, es que es verdad, Bruno, buenas noches.
ya empiezas.
Sí, el Villarreal merece un reconocimiento y un título indudablemente. Y tú mereces la selección, chico.
Bueno, gracias. Bueno, yo como siempre digo, ¿no? Que si alguna vez toca, pues bueno, estoy a disposición, pero como siempre digo, siempre pienso en lo que está en mis manos, ¿no? Y lo que está en mis manos y tenemos algo muy bonito por delante es mi equipo y es el Villarreal.
¿Pero te sientes poco valorado?
No. Yo he tenido la oportunidad de ir, creo que estando pues los mejores jugadores en mi posición, en ese momento he estado allí y bueno, ojalá pudiese repetir.
Esto puede acabar con Pellegrini en una final y el Villarreal en otra.
Sí, pues mira.
Y la Supercopa Villarreal-Manchester City, ¿te imaginas?
Bueno, sí, para mí sería perfecto. Con que el Villarreal pudiese jugar una final y ganarla, ya todo lo demás sería perfecto.
A los demás que los ventilen.
Claro que sí, o sea, a los demás que se aguanten ellos mismos. Bruno, que tengáis mucha suerte, muchas gracias.
Gracias,
hasta pronto.
Gran hombre, Bruno.
Sí, señor, y gran jugador. Alberto, ha sido un empate bastante justo, ¿no? Por lo que se ha visto hoy en el Madrigal.
Sí, un empate bastante justo y un empate que, como bien después ha dicho Marcelino García Toral, no era lo que se esperaba porque era una final para ellos, era lo que ellos querían, lo prioritario era ganar para olvidarse ya un poco de la liga porque ya veía con esa victoria la Champions hecha, pero al final le va a tener seguir ramando como ha dicho el propio Marcelino.
Muy bien, Alberto, muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Vamos a repasar los datos de los otros tres partidos de hoy.
Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Empezando por el Alfonso Pérez, donde se ha jugado el Getafe 2, Valencia 2. ¿Qué oportunidad se le ha escapado al Getafe? Parejo ha marcado de falta nada más empezar la segunda parte, pero Fedrán y Šepović han dado la vuelta al marcador. A falta de 6 minutos, Paco Alcácer ha empatado aprovechando un fallo defensivo del Getafe. Y hay que destacar dos ocasiones clarísimas. Es difícil de creer cómo las han fallado los jugadores del Getafe en la recta final del partido. El Getafe, que es 19 ahora, con 32 puntos, uno menos que el Granada y un partido menos. Mañana se juega el Celta-Granada. Y el Valencia es octavo con 44. Juan Eduardo Schneider prefiere quedarse con las sensaciones, que han sido buenas. Y Paco y Estarán han reconocido que el rival, que el Getafe, hoy ha sido mejor.
Mis sensaciones son buenísimas. Todo lo bueno que vi, todo lo bueno que venimos viendo, ¿no? Día a día, lo que va evolucionando el equipo, por lo menos. Lo que pasa es que te queda el sabor amargo de no haber ganado el partido, pero esta es la forma.
Creo que nos hemos encontrado un punto hoy. Creo que el Getafe ha sido mejor que nosotros. Creo que nos ha faltado un poquito de concentración en el partido, con lo cual no estoy contento con la intensidad. Espero que haya sido pues la fatiga y que quede en esto, ¿no?
En Sevilla se ha jugado el derbi sevillano, Sevilla 2, Betis 0. Todo ha quedado para la segunda parte en un derbi, en un partido bastante descafeinado. Kevin Gameiro y Coque han marcado en el minuto 22 y en el 35 del segundo capítulo. El Sevilla es séptimo con 52 y el Betis es decimotercero con 41. Unai Emery, que tiene el complicadísimo partido el próximo jueves ante el Shakhtar Donetsk en Ucrania, es ambicioso y mira al quinto puesto de la clasificación, y Juan Merino ha reconocido la superioridad del Sevilla.
Lo más bonito de todo es estar a día de hoy, después de una victoria y un derbi que también, pues lógicamente, pues para todos los sevillistas es importante, el hecho de que el equipo esté vivo, el equipo todavía esté vivo, y con ello no perder la perspectiva del quinto puesto, que tenemos que ser tenemos que ser exigentes en eso. El equipo lo ha dado todo en todo momento. Nosotros, quiera o no, también tenemos en mente que aquí en Copa el último partido nos metieron 4-0 y nos dieron prácticamente, nos dieron por todos lados, en todos los sentidos. Y ahora mismo pues está claro que han demostrado que están un paso, dos pasos o tres pasos más arriba que nosotros por méritos propios.
Y esta mañana en Orriols, Levante 2, Athletic 2. Si el Getafe se acordara del partido de hoy, ¿qué decir del Levante? Ganaba 2-0 en el minuto 88. Víctor Casadesús y Echeita en propia puerta han marcado para los levantinos. Pero Markel Susaeta a falta de un minuto y Mikel San José en el descuento han dejado herido de muerte al Levante. Es último con 29, a 4 de la permanencia, más el partido de mañana. El Athletic es quinto con 55. Por cierto, ya el Athletic y el Celta son ya equipos europeos para la próxima temporada. Para Rubi ha sido un día extraordinariamente duro, el más duro desde que está en el Levante. Y Valverde ha reconocido que le duele mucho por el Levante.
No ha habido ni un día que la fortuna nos sonría, ni hoy que lo merecíamos. Es que es un continuo. Es decir, no hay ni una decisión que te viene a favor en ninguno de los sentidos. Para mí ha sido el día más duro que he vivido desde que empezaba a entrenar. Pero sin lugar a dudas.
Ha sido un poco por el Levante, por Rubi, por ellos, por cómo ha sido la situación. Fíjate, estoy hablando y nos hemos clasificado, pero estás viendo lo que está sufriendo el rival y si nosotros lo hubiésemos perseguido y hubiésemos sido muy superiores, pero no he visto que no hemos sido superiores al Levante. Es así. Entonces, pues bueno, lo hemos conseguido. Es bueno para nosotros, para nuestro club y adelante.
Y mañana a las 8:30 de la tarde en Balaídos, el Celta Granada. Hoy además ha disputado el Gran Premio de España de Motos en Jerez. Decenas y decenas de miles de personas, como siempre, han viajado hasta la ciudad gaditana, donde Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez han ocupado el podio por este orden en la categoría reina. Marc Márquez aventaja a Jorge en 17 puntos y a Rossi en 24. Enseguida estamos hablando con el líder de la categoría reina del Mundial de Motos. En Moto2, Lous, Folguer y Alex Rins. Lous aventaja en 10 puntos a Alex. Y en Moto3, Binder, Bulega y Bagnaia han sido los ocupantes del podium. Binder es líder con 15 por encima de Jorge Navarro. Y sobre todo hay que destacar de este piloto, del sudafricano, el récord que ha establecido hoy. Ha salido el último, ha salido en el puesto 35 y ha ganado, y además ha ganado con ley, una carrera que desde luego es absolutamente histórica. Y en el Conde de Godó de tenis, otra vez ha ganado Rafa Nadal, el noveno torneo título que consigue en el torneo barcelonés. Ha ganado a Nishikori en dos sets, demostrando que en cuanto ha llegado a la tierra batida, Rafa Nadal sigue desprendiendo las mejores sensaciones posibles. Vamos a conocer cómo ha sido el día después de los tres aspirantes al título de Liga, empezando por el líder. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Supongo que día de tranquilidad, teniendo en cuenta además que la semana va a ser larga hasta que llegue el partido contra el Betis.
Sí, será larguísima, no está acostumbrado el Barça ha hecho entrenamiento de recuperación esta mañana. Y como lamentablemente no tiene Champions como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Luis Enrique les ha dado descanso lunes y martes. El miércoles retomarán el trabajo para preparar el partido el próximo sábado a las 8:30 contra el Betis. Ahora el Barça, que por ejemplo jugó nueve partidos, en enero entre Liga y Copa del Rey, un partido cada tres días prácticamente, ahora hasta el día 14 de mayo, que es cuando acaba la Liga, solo jugará tres partidos de Liga, tres partidos en tres semanas. El objetivo, Joseba, es estar descansados, pero sin oxidarse excesivamente, que estén engrasados cada partido, tener paciencia y esperar para ser campeones como muy tarde el día 14 de mayo. Es decir, que no se relajen, como en ocasiones parece que se relajan, pensando que todo está hecho.
No hay ninguna duda en forma de lesiones ni nada por lo que preocuparse, ¿no?
No, tenía problemas de cadera a Piqué, pero está bien. También problemas en un tobillo Sergi Roberto, es decir, los del equipo de Gala están bien y están todavía en proceso de recuperación, gente como Vermaelen, como Mathieu y como Sandro.
Muy bien, gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
El día después del Atleti. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy ya verás, te van a sacar el asunto de los balones en el tertulión, bueno, te van a volver loco por eso.
Creo que hay un Twitter que alude algo de eso en clave, que lo leerá luego Fouto, de los tarugos. Pero bueno, hoy es un día tranquilo absoluto porque ha tenido descanso la jornada, la plantilla. Mañana jornada de media day, que no es que tenga nada que ver con el media mar, ni es una sección de tal, sino que es un día de jornada de puertas abiertas para que los medios
sabremos. Creo que era mediodía solo.
Sí, porque hay gente, en vez de 24 hay que explicarle todo a la gente. Hay que explicarlo, porque uno me ha preguntado, ¿eso es media day, Antonio, qué? Digo, bueno, yo te lo voy a explicar con todo lujo de detalle. Jornada de puertas abiertas un poco para que los medios hablemos con los protagonistas del Atlético de Madrid, también habrá entrenamiento y, bueno, cuenta atrás para ese primer envite de semifinal que huele a noche histórica y a noche especial, como todas las del Calderón, y con la que el Cholo, yo creo que va a contar con todos menos con Godín. Godín, sabes que está lesionado, que estará para la vuelta de Múnich, pero, bueno, tendrá todo el equipo a disposición menos a Diego Godín, el Cholo.
¿Qué dices? Como los jueves noche, pero en fútbol, ¿qué es eso?
Jornada de puertas abiertas, ¿no?
¿Cómo?
¿Jornada de puertas abiertas?
Sí, una jornada especial de prensa para los jugadores, aunque, sí, bueno, luego, dependiendo del número de tal, pues se podrá hacer más o menos.
No entiendo lo que me está diciendo Fouto.
No, luego
como,
te lo explico.
Como los jueves noches, pero en
fútbol. Luego te lo explico.
No sé qué quiere decir eso.
El Fouto, que tiene el aguijón. Tiene el aguijón.
El aguijón tendrá alguno del tertulio, ya verás hoy. Ya verás.
Se viene.
Y el Madrid, que viaja mañana a Manchester. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Sobre todo, saber... ¿O qué se sabe de los jugadores que están supuestamente lesionados, como son Benzema, que ayer se retiró la primera parte de Vallecas, y Cristiano, que no pudo jugar ayer?
Bueno, lo que sabemos es que toda la plantilla va a viajar mañana a Manchester a las 11 de la mañana, se lleva todo el equipo Zinedine Zidane, y ha habido entrenamiento porque el martes hay partido. Carvajal está recuperado, son molestias en el muslo, recordemos que se ha perdido los dos partidos de esta semana, contra el Villarreal y ayer contra el Rayo. En principio creo que será titular contra los ingleses. Cristiano Ronaldo se ha incorporado, se le ha visto sobre el césped, ha estado realizando carrera continua con los titulares de ayer, luego ha estado realizando diferentes ejercicios sobre el césped, no va a llegar al 100% a Manchester, pero yo creo que va a ser titular, y la principal duda es Karim Benzema. Al final no han sido necesarias pruebas esta mañana, no ha tenido que acudir a realizarse ningún tipo de resonancia. Recordemos que fue sustituido ayer antes del descanso en Vallecas, que tiene molestias en la parte lateral del muslo derecho, y yo creo que es duda. A ver si mañana salta al césped, a ver cómo se encuentra, a ver si Zidane decide poner toda la carne en el asador y forzar o reservarle para la vuelta, pero la noticia es que Benzema va a viajar y que se tomará la decisión en Manchester. Cristiano y Carvajal en el 11, y por lo tanto, a pensar de lo que suceda con Benzema, pues 11 de gala para enfrentarse el próximo martes al Manchester City. Ya hay árbitro también, el turco Shakir, que dirigió esta misma temporada un Real Madrid-Malmo en el estadio Santiago Bernabéu.
¿Y las sensaciones previas de antes del viaje? ¿Cuáles son, Miguel?
Bien, el equipo tiene buenas sensaciones, 9 victorias consecutivas en la Liga, y yo creo que aprendí a la lección, ¿no? Recuerda lo que pasó el año pasado con la Juventus, todo el mundo celebró el sorteo, todo el mundo se veía en la final, luego los italianos se convirtieron en verdugos, este año sucedió algo muy parecido contra el Wolfsburgo, y yo creo que aquí nadie se fía del Manchester City, el equipo tiene buenas sensaciones, incluso rotando se acaban ganando los partidos, aunque se sufrió más de la cuenta en Vallecas, y quien más y quien menos, con los 5 sentidos en la competición, pero con la ilusión de estar en Milán a finales de mayo.
El martes a las 9 menos cuarto de la noche se jugará en el Etihad Stadium ese Manchester City-Real Madrid, y el miércoles a las 9 menos cuarto de la noche en el Vicente Calderón el Bayern Atlético de Madrid, Bayern mejor dicho, que no habrá ni una entrada, imagino.
No, lleno, acabó, pero, ¿no? Lleno absoluto.
Ya no sale ni a la venta, ¿no?
No, hace ya muchos días que se agotó el papel, yo sola.
Vale, pues nada, si quieren ir al Bernabéu, al Calderón, mejor dicho, pues... O tienen un buen amigo en el Atlético de Madrid, o conocen a Antoñito Ruiz, o no van.
No, si quieren ir al Calderón, pueden ir al Teatro Calderón, porque al estadio no van a poder.
Adiós, Miguel, hasta mañana.
Adiós.
Y como les decíamos, esa disputa del Gran Premio de España de motos en Jerez. En la categoría reina, el podium lo han ocupado Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Ha sido una fiesta otra vez del motociclismo. La verdad es que Jerez es un gran premio, el de Gran Premio de España es un gran premio muy especial porque van decenas y decenas de miles de personas y el ambiente es absolutamente extraordinario. En lo deportivo no ha ido demasiado bien la cosa, aunque Marc Márquez sigue siendo el líder de la categoría reina. Aquí está Carmichael y también está Marc Márquez. Hola Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí en el circuito que estamos aquí, hoy dormimos aquí, que mañana toca entrenos en Jerez.
Ajá, ¿qué se prueba en una jornada como la de mañana?
Bueno, pues en nuestro caso hay trabajo por hacer para intentar mejorar los puntos débiles de estas primeras carreras, que ha sido la aceleración, y bueno, hay 4 cositas que tenemos para probar, a ver si podemos mejorar algo.
Hoy has debido de correr, me imagino que has corrido de la forma que menos te gusta correr a ti, es decir, con la cabeza fría y calculando los puntos, porque veías que la moto no daba para más.
Sí, hoy ha sido una batalla constante dentro de mi cabeza, ¿no? Porque estaba en Jerez, estaba delante de la afición, siempre te gusta dar espectáculo y poder brindar una buena carrera a los aficionados, pero hoy no podía ser y bueno, he intentado seguir a Jorge al principio, Valentino iba muy, 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 muy rápido y bueno, parece que al incrementar tanto la temperatura hoy, que ha salido el sol y había más de 15 grados de temperatura en la pista, ha hecho que nos conformásemos con la tercera posición.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te pasa a ti en tu relación con Jerez? Porque tienes una victoria en 2014, pero no es un circuito que se te dé demasiado bien.
No, y de hecho venía este fin de semana ya un poquito preocupado. Eso que ya vienes de a ver cómo salvamos este fin de semana, porque bueno, es un circuito que quizá para mi estilo de pilotaje no es de los más propicios, quizá para el estilo de moto tampoco, pero sí, parece que Jerez se me resiste un poquito.
Bueno, ha ganado Valentino, Jorge ha sido segundo y tú tercero. Hasta ahora yo tenía entendido que Jorge era tu gran rival. Después de lo que ha pasado esta semana, y tú vas a decir, eso pregúntaselo a ellos, pero te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que es más rival ahora mismo Rossi que Lorenzo? ¿Y sabes por qué te lo estoy preguntando?
Sí. No, yo sigo... Yo sigo el más rival ahora, el que está más cerca es Jorge, ¿no? Así que es el principal rival, pero bueno, tenemos que ver. El campeonato yo creo que es muy largo. Será, ojalá, ¿no?, que pueda estar con ellos dos, pero yo creo que será entre nosotros tres, ir luchando, ir sumando puntos, pero sí, tanto uno como el otro están yendo muy rápido.
Vamos, pero que no te sorprendería que en un par de carreras el que estuviera más cerca fuera Rossi en vez de Lorenzo, ¿no?
Hombre, si pinta como este fin de semana, probablemente sea así, ¿no? Pero lo que tiene este año es que cada carrera, cada día, la sensación con la moto cambia porque aún todos los pilotos estamos entendiendo estos nuevos neumáticos Michelin que en cada pista que vamos trabajan un poquito diferente. Aquí parecía que el delantero trabajaba muy bien, el trasero no tanto, y bueno, estamos ahí peleándonos, ¿no?, para con la moto, con el equipo, rompiéndonos la cabeza para entenderlo lo antes posible.
Vamos, que tú no ves que le estén haciendo la cama con mantita y todo en Yamaha a Lorenzo, ¿no?
No, yo creo que al final aquí ya el primer interesado a ganar un título seguramente es Yamaha, ¿no? Sea con un piloto o con el otro. Así que yo creo que a nivel de prestaciones las dos motos van muy bien. Las dos Yamaha están siendo quizá las dos motos más completas del campeonato hasta el momento, pero bueno, esperemos que pronto podamos decir esto nosotros.
De todas maneras, si se mantiene este tipo de neumático trasero que habéis llevado aquí nuevo en Jerez, parece que el piloto al que mejor le va es a Valentino, por peso y por manera de pilotar.
Es depende, porque en Austin llevábamos el mismo neumático trasero, diferente compuesto, lógicamente la goma se adaptaba a ese circuito, pero sí que la carcasa del neumático, la base del neumático era la misma, y ahí se me adaptó a mi estilo de pilotaje, así que cada circuito será diferente y será una incógnita.
Me preocupa lo de Jerez, monstruo, porque hay que hacer para que tú ganes, quitar un par de curvas, hacer la recta más larga, poner una autopista de peaje, ¿qué hay que hacer ahí?
¿Qué hay que hacer? Bueno, hemos ganado, pero
2014.
Pero bueno, quizá alguna curva rápida derrapando me iría bien, ¿no? Que allí marco a veces la diferencia.
Oye, será por dinero, pues se hace una curva rápida, ya.
hablaremos con el circuito de Jerez, que son muy buena gente.
¿Cómo te has sentido en el podio? Porque hemos visto que había, desgraciadamente, algún abucheo, pero también tenías los aplausos de los tuyos. Pero es que ahora el que ha sufrido también algún abucheo ha sido Rossi. Esto empezó, y de verdad, a ver si termina algún día. ¿Tú cómo te has sentido ahí en el podio de Jerez? ¿No, no extrañas, siendo español, que pase eso?
No, yo creo que bueno, ha habido opiniones, pero se ha sentido mucho aplauso, ¿no? No solo a mí, no solo a Jorge y no solo a Valentino, sino que en todas las categorías creo que la afición española ha sido, pues, ha dado un buen ejemplo de lo que es el motociclismo, de lo que es la afición del motociclismo, que al final hay pilotos en pista que se están jugando la vida y lo están dejando todo para brindar un buen espectáculo. Y bueno, yo creo que aquí en Jerez me siento orgulloso, ¿no?, de la afición española, porque han dado en general un buen ejemplo.
Chato, cuando vayáis a Italia, perdóname, me han dicho que van a hacer el pasillo a Lorenzo y a ti.
Oye, pues,
sí, eso, seguro.
Nunca se sabe, ¿eh?, que la afición de las motos es muy singular. Oye, ¿qué tal está tu hermano? Que le hemos visto hecho polvo al pobre.
Sí. Hoy la verdad es que me ha sabido mal, ¿eh? Porque lleva unas carreras que no está haciendo bien, está ahí en los entrenos a veces le cuesta, pero en carrera siempre está allí, pero este año parece que lo ha mirado alguien mal, porque no le sale nada, pero espero que poco a poco vaya cogiendo la confianza, que yo lo ayudaré en todo lo que pueda, pero hoy estaba hecho polvo porque sabía que podía hacer una gran carrera y acabar entre los cinco primeros.
Vale. Bueno, pues dale muchos ánimos y un abrazo muy fuerte para ti. Gracias, Marc.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias, hasta pronto, adiós.
Joseba, enhorabuena por el programa, dice por aquí.
No, eso es después, Jorge López. Es un poquito más tarde.
Se viene una sesión dura de taruguitos en tiempo de juego con el Atleti, ya enchufado por la Liga. Seguro que hoy vuelven al acoso y derribo, nos dice por aquí un tal Antoñito Ruiz en Twitter, ¿eh?
¿Cómo?
Sí.
¿Pero qué pasa, que se ha enganchado a la Liga este fin de semana?
No, sabes que cambiamos el adjetivo de apostado por enchufado y ahora cada día irrita más, ¿no?, esa posición, y yo creo que hoy aprovecharán la mínima para...
Pues la irritación debe ser grande, ¿eh?, porque ya lleva ya dos jornadas...
Sí, pero cada semana inventan algo o se agarran a algo que puede ser una anécdota que ellos convierten en problema. De eso vamos a...
Bueno, a ese tuit han contestado ya mucha gente. Enrique dice que eso es que vamos por el buen camino. Antoñito, tienen miedo. Hay otro que dice, déjalos a que se relajen y que estén calladitos. Paisano, te dice por aquí uno, Antoñito, no me llames taruguito a los que llevamos muchos años diciendo que soy favoritos. Nos dice por aquí Alberto. Muchos palos para el Cholo Simeone, por cierto. Luego vas a tener que ahí trabajito, Antoñito, con lo de los balones del banquillo. Quiero haceros una pregunta. ¿Ganando el Villarreal la UEFA Europa League, entraría el quinto a la Champions? La respuesta es no. Para que haya cinco españoles, tiene que ganar la Europa League el Sevilla. Y hay otro que dice que os transmito una sugerencia: más protagonismo para Víctor Fernández y su Todo Está Mal. Escuchar el rajar de todo es muy gracioso, nos dice por aquí Fran Menchón.
Bueno, cabe la posibilidad de que el Villarreal gane la Europa League y no sea cuarto. En ese caso,
pero bueno, claro, lo que pasa es que el Villarreal, la cuarta plaza, entendemos que ya la tiene muy encarada, claro.
No es seguro, claro.
No es seguro. Matemático no es, desde luego. Con una victoria, sí. Bueno, ¿el Celta tiene cuántos?
54, 55, pero le falta un partido.
55 tiene...
O sea, mañana se puede poner a 4, vamos.
A 4. Bueno, o sea que todavía, si gana mañana, entonces el Villarreal tendría que conseguir más de 3 puntos.
Eso es, el Celta tiene 54, si gana mañana se colocaría 4, quedando todavía 9 por disputar. Pero vamos, entendemos que este oyente lo preguntas por si el Villarreal gana la Europa League y termina 4.
No,
y hay una oyente que se llama Saskia, que está a 4 minutos de cumplir años durante toda la tarde escuchando tiempo de juego y ahora sigue con nosotros. Así que, Antoñito, hay que felicitar a Saskia.
Pero ahora no, que eso da mala suerte. Hasta que sea su cumpleaños no la felicitéis.
Claro.
Esperad 3 minutos, luego ya le felicitaréis.
Si la ha puesto ya ella. ¿O?
Ya, pero da mal fario. Felicítale antes de que llegue su día. Deja que llegue y luego ya se le felicitará. Hombre, claro. Hay que mantener los ritos, es que se nos va de las manos.
Los ritos son muy importantes.
Claro que sí. En un minuto abrimos el tertulión del domingo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.